Pasamos mucho tiempo en Primera y Segunda de Reyes con la serie de Elías el Tisbita. Lo de hoy no va a ser una serie, no estamos comenzando una serie, pero vamos a ver un evento en la vida de Eliseo, el sucesor de Elías, el que estuvo con él cuando Dios se lo llevó en el carruaje de fuego. De hecho, ya hemos estudiado un evento en la vida de Eliseo, la conversión del general Naamán en Segunda de Reyes. Les he comentado antes que disfruto mucho de estos relatos del Antiguo Testamento. Elías y Eliseo son de mis personajes favoritos. Disfruto mucho de ver y estudiar lo que Dios hizo con ellos, porque lo que hizo con ellos es tan relevante para nosotros hoy como lo fue hace unos 3.000 años. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? A ver. No hay micrófono. ¿Sí? Pero ya creo que ya no hay volumen allá, ¿o sí? A ver.
Tenemos pila nueva, discúlpenme. Estamos haciendo pruebas con el sonido.
Tuvimos un recableado de todo el sistema de sonido entre semana, porque los cables que teníamos permitían mucha interferencia electrónica. Hoy día estamos bombardeados de interferencia electrónica, el Wi-Fi, los celulares, las torres de celular. A ver. Entonces, se descalibró todo el sistema y empezamos tarde, estuvimos tratando de hacer que funcionara. Yo siento que está un poco alto del volumen, maestro, a la izquierda, Luke. A lo mejor le puedes bajar un poco. Les decía que vamos a ver un evento en la vida de Eliseo. Ahorita vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a concentrarnos otra vez. ¿No se escucha, Charlie? ¿Sí? Ok. Vamos a ver un evento de la vida de Eliseo. Todas estas historias del Antiguo Testamento, a veces no les damos la importancia que debiéramos darles. Son cosas que son tan relevantes para nosotros hoy día como lo fueron hace unos 3.000 años. El hermano Tomás, como oró Eddie, está en Ecatepec. Ayer fue al Instituto Pastoral, hoy está predicando. Hoy no vamos a tener la clase bautismal, pero sí necesito que todos los que están asistiendo a la clase no se vayan terminando. Nada más les voy a entregar algo y les voy a comentar algo muy brevemente, 2-3 minutos al final. Por favor, no se vayan. Y los bautizos seguimos con la fecha del 23 de septiembre, Dios mediante, o sea, en 2 semanas se van a llevar a cabo. Ahora, nuestro texto que vamos a considerar hoy está en Segunda de Reyes capítulo 4. Todavía no vayan ahí, porque antes vamos a leer en Tercera de Juan, la tercera epístola de Juan, que está un poco antes de Apocalipsis. Es Apocalipsis, Judas, Tercera de Juan, al final de sus Biblias. La porción que vamos a leer en Reyes es acerca de la mujer sunamita, la mujer de Sunem. Y no vamos a ver la historia completa, solo la parte que nos interesa. Pero antes vamos a leer este versículo en la tercera epístola de Juan. Solo tiene un capítulo, versículo 8, que dice: por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad. Los que tienen la versión de 60... La versión 60 estarán leyendo: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Vamos a orar antes de iniciar. Señor, de nuevo te agradecemos que nos hayas traído a todos aquí el día de hoy. Te agradecemos tu promesa, Señor, de que tú te reúnes con nosotros cada domingo, donde dos o tres estén reunidos en tu nombre. Te rogamos que el día de hoy te reúnas con nosotros, como has prometido, que obres con poder entre nosotros. Señor, te rogamos por este tema. Nos has dado un corto tiempo de estancia en este mundo, de peregrinaje por el desierto de este mundo. Pasamos muchos de nuestros días desperdiciándolos, correteando cosas de este mundo, placeres, éxitos terrenales. Y me temo que ponemos muy poca atención a lo que realmente importa. Notamos muy poco lo que realmente importa. Y colaboramos muy poco en tu verdad, Señor. Es por eso te pedimos que el día de hoy nos abras este tema, nos muestres por medio de tu palabra la gran oportunidad que tenemos de ser colaboradores en tu verdad, de tener una parte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo valioso que es poder colaborar y cooperar en tu verdad. Te pedimos que imprimas esto en nuestros corazones, que esta iglesia pueda ser conocida, porque en gratitud por lo que has hecho por nosotros, en amor, podamos colaborar intensamente, Señor, en cada oportunidad. Te pedimos por el que va a hablar, porque yo no puedo convencer a nadie. Yo no estoy a la altura de tu palabra, Señor. Te ruego que me ayudes, que hables tú y no hombres. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí les pido que vayan a Segunda de Reyes, capítulo 4, para leer la sección que nos interesa. Segunda de Reyes 4, versículo 8. Aconteció que cierto día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante, quien le invitó insistentemente a comer. Y sucedía que cada vez que él pasaba, entraba allí a comer. Entonces ella dijo a su marido: he aquí, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Hagamos un pequeño cuarto en la azotea y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para él, a fin de que cuando venga a nosotros pueda quedarse ahí. Aconteció que cierto día él llegó por ahí, subió al cuarto y se acostó ahí. Entonces dijo a Gehazi, su criado: llama a esta tsunamita. Cuando le llamó, ella se presentó delante de él. Y Eliseo dijo a Gehazi: dile, he aquí, tú te has preocupado de nosotros con todo este cuidado, ¿qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Eliseo preguntó: ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió: a la verdad, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Entonces Eliseo dijo: llámala. Él la llamó y ella se detuvo a la puerta. Entonces él dijo: el año que viene, por este tiempo, tú abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, por el tiempo que Eliseo le había dicho. Vean lo interesante de esta pequeña historia. Es muy interesante lo que Dios registra en su palabra, las cosas de las que toma nota. Si las comparamos con las cosas que nosotros notamos, las cosas que el hombre registra, lo que está constantemente sonando en las noticias o lo que el hombre considera valioso, veríamos un gran contraste entre lo que Dios nota y lo que el hombre nota. Mucho de lo que domina las noticias no son más que chismes, ni siquiera son noticias legítimas, son noticias alimentadas por el deseo que tenemos de meternos a las vidas de otros, el deseo de saber sus secretos y sus fallas, el deseo de juzgar sus decisiones o codiciar sus supuestos éxitos. Pero el punto es, las cosas que recalca y anuncia el mundo, Dios no las recalca, no les da mucha importancia. Las cosas que para el mundo son grandes noticias, dignas de notar, muchas veces Dios no les pone importancia alguna. Y viceversa, lo que Dios registra, lo que Dios nota, lo que Dios recalca, al mundo no le interesa en lo más mínimo. Esta pequeña historia, esta pequeña obra de la mujer de Sunem, al mundo ni le va ni le viene. No saldría en Azteca Noticias, no saldría en López Dóriga, pero a Dios le pareció esto relevante. Tan relevante que lo puso aquí para que 3,000 años después estemos leyendo esta pequeña historia. ¿Qué tan valioso creen que sea el espacio aquí? O sea, en el Reforma, ¿cuánto te cuesta un cuadrito así de este vuelo, no? Por una semana. Una buena, debí de haberme metido a cotizar eso, hubiera sido interesante, no se me ocurrió. Una buena lana, ¿no? Y como los periódicos están en baja circulación hoy día, se están muriendo, yo creo que hasta más ha de costar. Pero entonces imagínense cuánto costará un cuadro más o menos así en mi Biblia. Si leemos toda la historia, es prácticamente una cuartilla completa, registrada, ¿por cuánto tiempo? ¿3,000 años? ¿O será por perpetuidad registrado esto? Para siempre, ¿no? La palabra de Dios es eterna, eterna. Siempre va a estar esto registrado. Entonces, a Dios le pareció suficientemente importante como para que quedara registrado aquí para siempre. Si miráramos esta semana las noticias, pues ¿qué hay ahorita en las noticias? Lo del conflicto en la UNAM, paro de actividades, lo del nuevo Tratado de Libre Comercio, que si entra Canadá, que si no entra Canadá. Pero probablemente a los ojos de Dios, lo más grande que pasó en esta semana fue algún pequeño siervo mostrando amabilidad a otro siervo de Dios. O sea, para eso, para Dios, esas cosas que pasaron en esta semana fueron más importantes que la primera plana de todo lo que está en las noticias. Alguien llevando a cabo lo que Cristo dijo en Mateo 25. Vamos a Mateo 25, por favor. No pierdan su lugar en Reyes, ya les dije muy tarde, pero vamos a regresar después a Reyes. Mateo 25, 35. Ya saben lo que está pasando aquí, es el día del juicio. Y Cristo le va a decir a todos los verdaderos creyentes en ese día, tuve hambre, 25, 35 Mateo, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo más importante, lo más notorio, sin duda más notorio, más importante que lo que hay en las noticias en esta semana, no fue lo que el mundo notó. Fue, entre otras cosas, creyentes colaborando con la verdad. Colaborando en la verdad, cooperando con la verdad, como leímos al comienzo. O sea, vean esto, no tienes que ser notado por los ojos del mundo si no eres grande en tu trabajo, si no eres popular en la escuela, si no eres el favorito en la familia, no tienes que ser notado por los ojos del mundo para ser notado por los ojos de Dios. No tienes que hacer cosas grandes a los ojos del mundo para recibir grandes recompensas de Dios. Así que vamos metiéndonos a este pequeño relato que tenemos de nuevo en 2 Reyes 4, 8. Leemos en 8. Aconteció que cierto día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante quien le invitó insistentemente a comer. Y sucedía que cada vez que él pasaba entraba ahí a comer. Entonces ella dijo a su marido, he aquí yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. En primer lugar, vemos que esta mujer supo identificar a un verdadero siervo de Dios. Supo identificar la verdadera obra y el obrero de Dios. Hemos estado estudiando el libro del rastro de la sangre, de 7 a 7:30 los miércoles. Leemos una sección del libro entre semana y llegamos realmente solo a contestar dudas. Luego oramos, luego el estudio normal es a las 8, donde estamos viendo a los 12 discípulos. Los que pueden llegan a los 7, los que no pueden llegan a las 8. No importa, pero estamos leyendo el rastro de la sangre porque muchas personas no saben por qué nos llamamos bautistas. Van a una iglesia bautista, tienen años yendo a una iglesia bautista y no saben por qué. No saben por qué nos llamamos bautistas, no tienen idea de dónde vienen los bautistas, si somos una denominación o no, si nos parecemos a otras denominaciones o no. Muchas personas no saben diferenciar entre los presbiterianos, metodistas, anglicanos, reformados, católicos, luteranos y los muchos bautistas falsos, que hay un buen de esos también, que se dicen bautistas y no son bautistas. De esos hay muchos. Pero vean, esta mujer supo diferenciar, supo identificar, supo diferenciar lo falso de lo verdadero, supo identificar la verdadera obra de Dios. Muchos dicen, hermano, pues hay tantas denominaciones, tantas iglesias en México y todos tienen su propia opinión, todos tienen su verdad. ¿Cómo se supone que identifica a los verdaderos mensajeros y a la verdadera obra de Dios? Entre tanto revoltijo, entre tantas opciones, ¿cómo voy a saber? Pues si piensas así, déjame decirte que lejos de que eso te excuse, eso te debería de preocupar. O sea, ese problema te debería de preocupar mucho. Porque Dios espera de ti, Dios demanda de ti que lo hagas. Que identifiques su verdadera obra y sus mensajeros verdaderos. No va a llegar contigo el día final para decir, yo sé que fue muy complicado, muy confuso. Bueno, no te preocupes, ni modo. ¿Cómo sabes eso, hermano? ¿Cómo puedo afirmar eso? ¿Cómo sé que Dios va a demandar esto de nosotros? Veámoslo en Mateo 10. Vamos a regresar a Reyes. Veámoslo en Mateo 10, por favor. Los que han estado los miércoles identifican bien esto. Recuerdan que cuando Dios estaba preparando a los 12 discípulos, que serían apóstoles, llega un momento en su preparación en que los manda de dos en dos a ir a predicar el Evangelio, a proclamar el reino de Dios. Ha llegado, está aquí. Se ha acercado. Entonces fueron, hicieron esa prueba y luego regresaron y siguieron en entrenamiento, ¿no? Pero veamos en Mateo 10:5, a estos 12 los envió Jesús dándoles instrucciones diciendo, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia habéis recibido, dad de gracia. No os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Tampoco llevéis bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón. Porque el obrero es digno de su alimento, otras versiones de su salario. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién en ella sea digno y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, venga vuestra paz sobre ella. Pero si no es digna, vuelva vuestra paz a vosotros. Y en caso de que no os reciban ni escuchen vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué hay aquí? Dios nos va a llamar a cuentas por nuestra aceptación o rechazo de su verdad y de sus mensajeros. Y antes de que alguien diga, bueno, es que si los mensajeros de Dios y la obra de Dios viniera acompañada por los milagros que hubieron en los tiempos de Cristo que acabas de leer, no tendría problema para identificar lo verdadero, para identificar a los siervos verdaderos, ¿sí? ¿De eso se trata? Si de eso depende, de milagros, ¿por qué en Hechos 1, después de la ascensión de Cristo al cielo, hay apenas 220 creyentes reunidos en el día de Pentecostés? Después de 3 años de ministerio, muertos levantados, leprosos sanados, inválidos sanados, todo tipo de milagros, sanaciones, panes y peces, todo. Y cuando Cristo se va, inmediatamente después, los verdaderos creyentes son un puñado de los cientos de miles o millones que escucharon y presenciaron milagros durante el ministerio de Cristo. ¿Por qué no encontramos en el día de Pentecostés abarrotados ahí miles? Porque no se trata de milagros. Cuando a Cristo le pedían milagros para convencerse, ¿qué les decía? Una generación ahí mismo en Mateo 12, una generación malvada, 39, 12, 39, malvada y adúltera demanda señal. Pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal de la muerte y resurrección de Cristo que tenemos registrada aquí, con todas las evidencias necesarias y más, es más poderosa, más convincente que milagros. La palabra de Dios completa es más poderosa y más convincente que cualquier milagro. En la historia del cristianismo es un fenómeno reciente que nosotros tengamos la Biblia completa en nuestras manos y que nos cueste 50 pesos. Hace 500 años, hace 1000 años, la gente, para empezar, no tenían nada en sus casas. Había una copia en su iglesia, a donde fueran. Tal vez tenían, si tenían el Evangelio de Juan, alguien en sus casas, era No, hermano, tiene el Evangelio de Juan. Vamos a su casa, vamos a leerlo. No tenían. El costo, y ya no me acuerdo hace cuánto tiempo era esto, hace 1000 años, 1500 años, el costo de una Biblia completa era lo que nos cuesta un coche hoy día. No habían imprentas, todo era a mano. Impresionante. Muchas iglesias creían, eran fieles y tenían uno o dos epístolas, un evangelio. No tenían la Biblia completa. Entonces, la palabra completa es más poderosa, más convincente que cualquier milagro. Tenemos a Moisés y a los profetas. Como le dijo Abraham al hombre rico en el infierno, que pedía, ¿qué? Un milagro para que creyeran sus hermanos. El diablo hace milagros. En la villa se hacen milagros. Sabemos por 2 Tesalonicenses que el diablo tiene un poder engañoso para hacer señales y prodigios mentirosos. Y leemos en Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, Mateo 24:24. Pero regreso al punto. Todos somos responsables ante Dios por identificar su verdadera obra y sus verdaderos mensajeros. Responsables por distinguir entre los verdaderos y los engañadores. Y Él nos va a llamar a cuentas por ello. Hermano, ¿cómo se suponía que las personas identificaran que estos discípulos enviados por Cristo en Mateo 10 eran mensajeros verdaderos? ¿Cómo? Lo que está claro es que Dios los llamó a cuentas por ello. Eso es lo que nos deja claro. Dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para ellos, las personas que no recibían a sus mensajeros y su verdad. Para Dios, estas personas fueron responsables de identificar, de distinguir la verdad del error. Tú y yo también. Ahora vean, la Biblia enseña que quien quiere conocer la verdad, puede conocerla. Sabemos que ese deseo viene de Dios, que ese deseo de conocer la verdad, Dios lo pone en el corazón. Le amamos porque Él primero nos amó. No voy a entrar a todo el tema de predestinación. Él pone el deseo de conocer la verdad en el corazón. Pero lo digo de nuevo, aquel que tiene ese deseo, que realmente quiere conocer la verdad, la puede conocer. Vamos a leer en Juan 7, por favor. Juan 7, versículo 16. Y hay muchas ilustraciones de esto, en nuestros días. Basta con que conozcan a los hermanos a su alrededor. Hay unas historias de personas que te cuentan cómo Dios puso en su deseo, en su corazón, el deseo de conocerle. Empezaron a pedirle y Dios los llevó de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, hasta que dieron con un lugar verdadero, donde estaba la verdad, con un mensajero verdadero. Dios les contestó. Querían realmente conocer la verdad. Dios les dijo. Yo cuando escucho los testimonios de muchos hermanos, muchas veces en su testimonio hay alguna parte donde dicen, llegué a una crisis y le dije a Dios, Dios, por favor, muéstrame, enséñame, ¿dónde está tu verdad? Llévame a una iglesia verdadera. Y Dios responde, Dios contesta, Dios pone ese deseo, sí, y después contesta. Juan 7, 16, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vean lo que dice Cristo aquí. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, quien no cree la verdad, quien no sabe identificar a los mensajeros verdaderos, es porque no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere. Entonces, la aplicación de todo esto es, ¿cuál de estos eres tú? ¿Cuál de estos eres tú? ¿Eres de los que sigue excusando su rebeldía, su pecado, su falta de fe, su falta de entrega a Cristo? Porque no sabes si esto es verdad, si la Biblia es verdad, si los mensajeros en este lugar son verdaderos. El problema real no es que no sabes si aquí está la verdad y aquí hay mensajeros de la verdad. El problema es que no quieres hacer su voluntad. Cristo dijo, si alguien realmente quiere hacer mi voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Podrá distinguir entre lo falso y lo verdadero. En 2 Tesalonicenses, no vayan ahí, leemos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Quien no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre el mensajero real y el engañador, es porque no ama la verdad, rechaza la verdad, odia la verdad. Quienes realmente quieren saber lo que se enseña en este libro, lo averiguan. Con la ayuda de Dios, lo averiguan. Quienes realmente quieren saber quién predica la verdad, quién es un mensajero verdadero, lo averiguan con la ayuda de Dios. Luchan a través de sus dudas, callan sus dudas con la ayuda de Dios. Oye, hermano, ¿y cómo hago eso? Yo tengo ese problema. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Santiago 1:5. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Si realmente quieres conocer la verdad, pídele al único que te la va a mostrar, al único que te va a llevar de la mano, que te va a despejar las dudas. Pídele a Dios de todo corazón y Él te ayudará. Cristo es la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24. Cristo es la sabiduría de Dios. Entrégate a Cristo, reconoce que en tus propias fuerzas no puedes, Él te responderá. La mujer de nuestro texto dijo: he aquí, yo sé que este hombre es un santo hombre de Dios. Tú puedes saber, tú puedes conocer la verdad. Puedes saber si alguien predica la verdad, pero vas a tener que tomar tu cruz, seguir a Cristo. Vas a tener que hacer lo que Dios quiere en vez de lo que tú quieres. Vas a tener que pedirle a Dios que te muestre, que te enseñe la verdad. Como hemos visto con el hermano Tomás, en el caso del joven rico, muchos en el proceso de conversión se topan con algo en la palabra de Dios, un mandamiento, una prohibición que los confronta y los lleva a pensar: híjole, si esto es verdad, estoy en problemas. Si lo que aquí dice es verdad, hay un grave problema, porque yo no quiero dejar de hacer esto. Yo no puedo vivir sin esto. ¿Qué es este esto? ¿Para ti qué es? Puede ser un sinnúmero de cosas. Tal vez Dios te está diciendo: no más orgullo, no más confianza en ti mismo, no más vicios, no más amor al dinero, no más diversiones pecaminosas, no más amigos perdidos, no más trabajar en una profesión pecaminosa, no más vivir con tu novia, no más disfrutar del pecado. Pueden ser muchas cosas. Dios te va a confrontar con algo, tu pecado favorito, tu ídolo, y te va a decir: ¿eso o yo? ¿Es eso o yo? No ambos. No puedes tener a Cristo y a tu pecado. No puedes arrepentirte y seguir abrazado de tu pecado favorito. Esa es la verdad. No tratamos de cambiarla, no tratamos de suavizarla, no nos disculpamos por ella. Quien sale de aquí ofendido por esto, sale ofendido por Dios. Tal vez piense que conmigo está bien. Realmente sale ofendido con Dios. A muchos no les gusta esto, así que tratan de excusar su incredulidad con que: ¿quién sabe si eso es verdad? Puede ser. Tal vez no. ¿Quién sabe si el mensajero es verdadero? Para su propia perdición determinan eso. La palabra es clara. Quien quiere realmente conocer la verdad y sus mensajeros, Dios ha puesto ese deseo en su corazón y pueden conocerla. Así como la mujer de Sunem. Entonces, ¿tú quieres conocer la verdad? ¿Vienes aquí porque te interesa esto? ¿O por qué vienes? ¿La verdad es importante para ti? ¿Realmente quieres conocer a Cristo? Cuéstete lo que te cueste. Hasta aquí lo que hemos visto es que tú y yo somos responsables de reconocer la verdad y de identificar a sus mensajeros. Dios nos va a exigir eso. Nos va a llamar a cuentas por eso. Una vez hecho eso, somos responsables de colaborar con ellos. Responsables de ser colaboradores en la verdad, según Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 8. La tercera epístola de Juan es una carta enviada por Juan a un creyente que se llama Gayo. Gayo era conocido por recibir a obreros y mensajeros de Dios, por mostrar hospitalidad, por recibir a los laboradores, a los obreros. De ahí sacamos este término de ser colaboradores en la verdad al principio de esta epístola. Vamos a leer ahí rápidamente. Tercera de Juan, capítulo 1. Apocalipsis, Judas, Tercera de Juan. Amado, versículo 5. Amado, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos. Y más aún cuando son forasteros. En presencia de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como es digno de Dios, harás bien. Porque partieron por amor de su nombre, sin tomar nada de los gentiles. Aquí está hablando de los obreros, de los pastores, de los misioneros. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad. La versión 60 dice, para que cooperemos con la verdad. Una vez reconocida la verdad, identificados sus mensajeros, somos responsables de colaborar con ellos. Eso hizo la mujer tsunamita. Dijo a su marido, he aquí, yo sé que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Hagamos un pequeño cuarto en la azotea y pongamos ahí una cama, una mesa, una silla, una lámpara para él, a fin de que cuando venga a nosotros pueda quedarse ahí. Todo lo que necesitaba un pastor, un profeta. Un cuarto, una cama, una silla, una lámpara. Todo lo que necesitaba este mensajero de Dios lo proveyó. Y aconteció que cierto día él llegó por ahí, subió al cuarto, y él hacía uso de lo que le habían provisto. Esta mujer fue una colaboradora en la verdad. Por eso Dios la puso en la Biblia. Registró su labor, tomó nota de su cooperación para que fuera ejemplo para nosotros, miles de años después. Así como registra lo que hizo María, que le ungió los pies a Cristo. Y aunque a Judas le molestó, Cristo dijo, de cierto os digo que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ello, memoria de ella. Dios notó la obra de estas mujeres, le agradó, no le pareció insignificante lo que hicieron María y la tsunamita. Así que, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Aquí viene lo importante. Hermano, aquí no tenemos muchos misioneros, no tenemos muchas oportunidades de recibir a pastores, recibir a obreros viajeros en nuestras casas. No, pero hay muchas otras formas de ser colaboradores, de cooperar. Abarca mucho más que solo recibir hermanos en nuestras casas. En esta carta que le escriben a Gayo dice, fielmente procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, especialmente con los forasteros, pero en todo lo que haces. Hacía muchas otras cosas, Gayo. Hermano, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cooperar, ser colaborador? En primer lugar, puedes aprender la verdad. Todos pensamos que es labor del pastor dominar la palabra. Pensamos que es labor del pastor evangelizar, compartir la palabra, hacer la labor de evangelista. Pero ¿qué pasa cuando el pastor no está? ¿Qué pasa en las oportunidades que están fuera de la iglesia que solo tienes tú con tu vecino, en tu trabajo, con tus amigos y tu familia? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para las preguntas espirituales? ¿Qué crees tú? ¿Tienes celo por la verdad? ¿Hambre y sed de la palabra? ¿Amas la verdad? Si no, algo anda mal. ¿Escuchas este tema y tienes un hambre de sí, sí, yo quiero hacer eso? Yo quiero colaborar. ¿O ves eso y dices, ay, caray, el hermano? Otra vez. Vean, aquí no traemos un látigo y andamos tras de las personas. Solo predicamos la palabra. No hacemos una lista Y evidenciamos cada domingo quién fue, hizo esto y quién no. ¿Quién dio y quién no dio? Me estaba contando un hermano el viernes que cuando estaba en una iglesia pentecostal hacían eventos y que si no llevaba gente, tenía que pagar dinero. Tienes que llevar a tantos o te toca de a tanto. Y como esa, hay miles. 2, 3 meses en la iglesia, eres encargado del ministerio del sonido. No vayas a faltar, ¿eh? Encargado del ministerio del sonido. Eso es lo que Dios quiere aquí. Que hagamos un sistema como la escuela, ¿no? Yo tuve muchas materias donde si asistías y entregabas tareas, yes. En la universidad, las tareas luego estaban complicadas, pero con eso pasabas. Dios quiere eso de nosotros, que hagamos un sistema, que los obliguemos, o Dios quiere que de amor por la verdad, en gratitud, las personas compungidas en su propio corazón vayan y colaboren. ¿Cuántas veces Dios condena a los que están nada más por el látigo? A los que solo son apariencia externa y adentro, no. Entonces tú, ¿tienes celo por la verdad? ¿Amas la verdad? Si no, solo Dios te lo puede dar. Esta predicación, yo no puedo dártelo, yo no puedo convencerte. Sí te puedo decir que algo anda mal, pero solo Dios puede arreglar ese problema. Es un asunto entre tú y Él. Y Él te va a llamar a cuenta si no lo buscas a Él y le pides ayuda para arreglar el problema. Si sabes que tienes el problema y no vas con Él para arreglarlo, Él te va a decir, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me pediste? ¿Por qué no llamaste? Vean, el único pegamento en este lugar es la unidad en la verdad. Amor por la verdad. No estamos aquí porque compartimos intereses en el mundo. Porque todos le vamos al mismo partido político. O todos trabajamos en Herbalife o algo así. Le vamos al mismo equipo, nos gustan los mismos pasatiempos. ¡No! Esta iglesia es tremendamente diversa. Personas de todas profesiones, todos niveles de vida, todos orígenes, la mayoría nacionales, pero debería de ser esta iglesia, una iglesia donde todos son de un solo estrato social, de una sola profesión. ¡No! Los seguidores de Cristo eran así. Todos eran ex-judaizantes, todos eran ex-fariseos del Sanedrín. ¡No! Había de todo, ricos y pobres. Hemos estado viendo en el estudio sobre los 12 discípulos cómo tenemos a un celote entre los 12 y a un publicano. Y los celotes llegaban al extremo de matar a los publicanos. Eran israelitas nacionalistas en extremo, odiaban a los publicanos, porque los publicanos trabajaban para Roma y extorsionaban a la gente. Y teníamos a uno y uno en los 12. No podían odiarse. No podían dejar de amarse como hermanos. ¿Y cuál era la unidad? Porque, bueno, ya vi que no hay tanta bronca con eso ser publicano, hermano Mateo. No, no, no. Lo que pasa es que la verdad los unía. Debemos de estar aquí porque estamos convencidos que aquí se predica la verdad. Porque amamos la verdad. Nuestra unidad es en torno a la verdad. Solo con ese fundamento no va a haber otra cosa que nos mantenga unidos. Solo con ese fundamento podemos amarnos. Solo con ese fundamento podemos dejar de conocernos según la carne. Solo con ese fundamento podemos cooperar juntos con la verdad. Si no aprendes la verdad, si no amas la verdad, si no valoras la verdad, vas a ser un muy pobre colaborador con la verdad y sus mensajeros. Segundo, ¿qué más podemos hacer? Si no tenemos oportunidad de recibir a los mensajeros de la verdad como la tsunamita, podemos orar por ellos. Vean, ¿cuántos de nosotros tenemos claro lo que está haciendo el hermano Tomás con los institutos? ¿A dónde va? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuándo va? ¿Cuántos días va? ¿Cuántas horas son? ¿Está yendo mal? ¿Está yendo bien en cada uno de esos institutos? Está viajando 3 o 4 fines por semana. A Guatemala, a Mérida, a Veracruz, a Ecatepec. Acaba de cerrar uno de estos, eran 5. Viajando con el propósito de llevar la verdad a otros pastores, a otros obreros,
preparando obreros para que la verdad de Dios se permee, cambie las iglesias y cambie este país. Ya hemos dicho, yo espero que ya se entienda aquí, que la esperanza de México, perdón, pero no es Morena. No tenemos nada en contra, ni es el PRI, ni es el PRD, ni es ninguno de los partidos, ni el PAN. La esperanza de México es el Evangelio. Si el Evangelio no transforma este país, nada más lo va a hacer. Esos son los hechos, es la verdad. Pero esto no nos interesa, esta oportunidad que tenemos no nos interesa. Nuestro pastor está obedeciendo la gran comisión. El hermano Omar predica a las 9 a.m. en Querétaro. Se va a Irapuato, predica a las 12. Se va a Aguascalientes, predica a las 5. O se va a las 5, puede estar en Aguascalientes, en Rincón de Romos o en Morelia. Les faltan obreros. No se dan abasto. Están al grado de que tienen que probar. A ver, hermano, pasa del próximo domingo, vamos a ver. A ver, vamos a ver. No nos queda de otra, ya no dan los números. La mies es mucha y hay pocos obreros. ¿Esto nos interesa? El hermano Moisés, el hermano Víctor predican en Toluca todos los domingos por la mañana, se regresan a Nesa. Hermano Roberto, hermano Juan Puga. Oramos por los hermanos que viajan, que predican, que laboran por la verdad. ¿Eres un colaborador con ellos? ¿Te interesa saber quiénes son? Identificarlos, cooperar con ellos. Hermano, no sé quiénes son, no sé a dónde van. Acércate a preguntar, con mucho gusto. Con mucho gusto te platico. ¿Te interesa de veras porque quieres orar, quieres colaborar? Con mucho gusto. Oramos porque no se cansen de hacer el bien. Hermanos, hay obreros en nuestras iglesias que no tienen idea la carga que tienen, las decepciones que han enfrentado, las puñaladas por la espalda, los que prometían ser buenos obreros y se voltearon y no amaron a la verdad y fueron traidores. Nos parece mucho la carga que llevamos en el trabajo, con la familia. Híjole, qué vida tan difícil tengo. No, hermanos, no. De verdad, no tenemos una vida difícil. Oramos porque no se cansen de hacer el bien, Gálatas 6:9. Oramos porque Dios los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, Hebreos 13:21. Oramos porque haga que abunde en ellos toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Hermano, si tú piensas que tú no tienes nada que hacer, que no hay oportunidades de colaborar, no sé qué más decir. Estamos empezando esta enorme labor de volantear. Vamos a cubrir unos 6, 7 kilómetros a la redonda de este lugar. Eso nos va a llevar años. Nos va a llevar años cubrir todo eso. Además de eso, de participar en esto, andamos todos armados, con folletos, con discos, a donde vayamos, escuchas un sermón. ¿Cuántas veces te ha pasado que escuchas un sermón y dices, eso sería buenísimo para mi compañero de trabajo? Esto sería buenísimo para mi cuñada, ¿no? Mi, lo que sea. ¿Y se lo llevaste? ¿O te quedaste con el sería buenísimo? Regálaselo. Estudiemos lo suficiente. Invirtamos de nosotros lo suficiente para saber qué libro, qué disco regalarle a un amigo, a un vecino. Si tiene problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos. Vean, yo siempre les digo que, bueno, los que saben, los que están en los estudios de los miércoles, que están conmigo entre semana, me conocen. Yo siempre estoy abierto a las preguntas, no reprochamos ninguna pregunta. Pero a veces vienen conmigo personas, ¿qué folleto le puedo regalar a fulanito para esto? ¿Después de 10 años? Síganme preguntando, les seguiré contestando. Pero de verdad, hermanos, hay iglesias que nos ruegan, por favor, mándenos material, no tenemos. Mándenos folletos, mándenos libros, no tenemos nada sobre, ayúdenos. Se invierte muchísimo dinero al año en mandar libros, folletos. Aquí tenemos la mesa llena, no hemos leído ni la mitad, ni un cuarto a lo mejor. Apuntémonos, hermanos. ¿Vamos a colaborar o no? Conozcamos las páginas de internet de la iglesia. ¿Quiénes de nosotros saben cuántas páginas tiene la iglesia? Me temo que no muchos. ¿Cuántas páginas tenemos? 4 páginas. Gracias, Salvadora. Gracias, Audio. Spurgeon Audio. Spurgeon.com.mx. Iba a hablar con él y no tenía folleto, hermano. No pude hablar con él. Las páginas. Esto sí no se te olvida. Esto lo traes para todos lados. ¿Sabes lo que hay en las páginas? Todos los sermones de Spurgeon escritos, ahí están. El 30 o 40% de los sermones, o sea, que son las traducciones en PDF leídas en forma de sermón, también están. Años de sermones del hermano Tomás, sermones del hermano Omar, sermones del hermano Moisés. Ahí están. El programa de radio. ¿Sabemos a qué hora sale el programa de radio? Averígüenlo. Tienen tarea. Entren a las páginas, averígüenlo. Cuarto, vivimos la verdad, adornamos la verdad con nuestras vidas, como dice Tito 2:10, enseñamos la verdad a nuestros hijos, se nos conoce por ser cristianos, o sea, las personas que nos rodean saben que somos cristianos, aprovechamos las oportunidades para ser identificados con Cristo, invitemos a la iglesia, preguntémonos, ¿puedo explicar el Evangelio a alguien si lo invito? Tú y yo somos llamados a ser colaboradores con el Evangelio. Llamados a identificar la verdad, identificar sus mensajeros y cooperar. Oye, hermano, esta lista, todo esto que estás diciendo está muy complicado. No está complicado. Y me temo que muchos no cooperan, no colaboran. Vivimos en tiempos de maldad. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Muchos que dicen ser creyentes no están suficientemente comprometidos para hacer estas cosas, para ponerse a trabajar, para ser colaboradores. Bueno, avanzando, último esfuerzo, vemos que la tsunamita fue recompensada por Dios. Dios toma nota del servicio de sus hijos. Si pasas tus días en este mundo tratando de ser notado por el mundo, estás desperdiciando tu tiempo. Pero si pasas tus días colaborando en la verdad, Dios toma nota. Como hemos visto en Eclesiastés, vendrá el día en que aún los grandes líderes de este mundo serán olvidados. Sus grandes hazañas, olvidadas. Pero nunca serán olvidados los hijos de Dios, ni el servicio que realicen para su Señor. Leemos en Proverbios, el nombre de los impíos se pudrirá, pero la memoria del justo será bendita. Leemos en Salmos, en memoria eterna será el justo. Esta mujer de Sunem dijo, esta es la verdad de Dios, este es el profeta de Dios, yo quiero colaborar, yo quiero cooperar. Dios lo notó y la recompensó. Leemos, entonces dijo a Gehazi su criado, llama a esta tsunamita. Cuando la llamó ella se presentó delante de él. Y Eliseo dijo a Gehazi, dile, he aquí tú te has preocupado de nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al jefe del ejército? O sea, esto, bueno, ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? Hermano, yo no estaba buscando una recompensa terrenal. Estoy bien, habito en medio de mi pueblo, no me falta nada. No hice esto para ganarme un favor terrenal, lo hice para el Señor. Estoy contenta con la oportunidad de colaborar. Pero Eliseo preguntó, ¿qué pues haremos por ella? Gehazi respondió, la verdad, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Llámala. Él la llamó y ella se detuvo a la puerta. Le dijo, el año que viene por este tiempo tú abrazarás un hijo. Ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz a un hijo al año siguiente por el tiempo que Eliseo le había dicho. En los tiempos de Eliseo, para una mujer sin hijos, esto habría sido uno de los dones más grandes que pudiera haber recibido. Probablemente el más grande en términos terrenales. ¿Por qué la recompensó Dios? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué leímos al principio? Aquel que recibe a mis siervos, aquel que recibe al más pequeño de mis hermanos, me recibe a mí. Tal vez pienses, híjole, yo creo que a veces leemos los evangelios, leemos de la estancia de Cristo en este mundo y pensamos, híjole, cómo me hubiera gustado vivir en los días de Cristo. Si hubiera vivido en sus días, le habría ayudado. Yo sí hubiera estado ahí puestísimo, yo hubiera apoyado, habría colaborado con él. ¿Qué crees? La ventana sigue abierta. Todavía se aceptan apoyos, colaboraciones. Todavía se puede. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ya no está Cristo físicamente aquí, pero si ves por las necesidades de otros hermanos necesitados, Dios dice que es como si se lo hicieras a Él, como si vieras por Cristo cuando estuvo aquí. ¿No quisieras una de esas noches haber recibido a Cristo en tu casa, haberle hecho de comer, haberle dado una cobija para que no pasara frío? ¿No te hubiera gustado? Si ves por el creyente necesitado, si colaboras con el hermano, ¿no te hubiera estado cuando Cristo estaba en su ministerio? ¿No te hubiera gustado estar orando por él? ¿Porque Dios le ayudara? ¿No te hubiera gustado colaborar con él? Si colaboras con el hermano Omar, con el hermano Tomás, con el hermano Moisés, Víctor, Juan Puga, muchos más, orando por sus necesidades, por la obra que están realizando, motivado porque amas la verdad, tendrás tu recompensa eterna. Leemos en Mateo: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es mi discípulo, no porque te cae bien, no porque es tu cuate, no porque lo conoces de toda la vida, no porque es tu familia, sino porque dices, este es un hijo de Dios, es un cristiano, lo quiero ayudar, jamás perderá su recompensa. Hermano, yo no estoy hecho para ser pastor. Yo no sirvo para eso. Yo no tengo grandes dones para compartir. Pero puedes colaborar. Todos pueden colaborar. Puedes cooperar. Puedes orar. Puedes apoyar orando, o económicamente, o recibiendo hermanos, o volanteando. Falta de oportunidades no hay. En este lugar no faltan oportunidades. Hay muchos hermanos en Estados Unidos que se la pasan lamentando porque ellos dicen que no tienen las oportunidades que tenemos nosotros. Que porque salen a evangelizar ya todos están vacunados, ya todos experimentaron cristianismo falso, manipulaciones, mentiras. Y los ven y dicen, ah, tú eres de esos, no quiero saber nada. Aquí no tenemos ese problema realmente. Relativamente hablando, no lo tenemos. Falta de oportunidades no hay aquí. Solo falta de voluntad, falta de compromiso. Puedes colaborar en la verdad, ayudar a los mensajeros del Señor, ayudar a los hermanos necesitados, compartir el mensaje del Evangelio, orar por los medios que Dios ha dado, como el radio y las páginas. Hermanos, de hecho, en mi opinión, es más fácil colaborar en cuestiones, por decir, económicas o físicas, ir a volantear, etcétera, que orar. Yo creo que es más difícil orar, que tenemos menos disciplina en oración, menos disciplina devocional, y que para nosotros de esta lista, ir a volantear, eso es lo más fácil. Realmente orar de manera consistente, batallar en oración con los hermanos, eso es más difícil. ¿Quieres ser un guerrero por el Señor? ¿Te interesa colaborar? Ahí es donde, no hermano, yo sí, apúntame, yo sí con todo. Ahí está la labor más difícil. Hacerlo de verdad, hacerlo fielmente. Si tienes dudas acerca de cómo hacerlo, con mucho gusto podemos hablar después. Leemos lo que Pablo escribió respecto a esto en Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4 rápidamente. 4:10. Filipenses 4:10. En gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. Vean cómo alguien como Pablo, hermano, Pablo era un guerrero superior. Era élite, SWAT, entre las fuerzas del Señor. Nunca se desanimaba. Él no necesitaba preocupación de los hermanos. Él era así, blindado, Rambo, ¿no? Espiritual. En gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contarme con lo que tengo, a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, en todo lugar, en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente, tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. También sabéis, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Híjole, hermano, cómo me hubiera gustado apoyar al hermano Pablo, orar por él, recibirlo en mi casa, mandarle un dinerito, colaborar con él. Imagínate tener al apóstol Pablo como uno de nuestros misioneros en la iglesia. Ahí sí ya estaríamos bien armados. ¿Y los siervos que están? Los que ya están. Olvídate de Pablo. Los que ya están en tu país, en tus días, ¿sabes quiénes son? ¿Estás colaborando con ellos? ¿Estás sumando fuerzas? ¿Te estás sumando a sus esfuerzos? Hubieron, vean esto. Nosotros pensamos, ¿no? No, si yo hubiera vivido los tiempos de Pablo, yo hubiera identificado, hubiera estado atrás de él, apoyando. Pues vean, en los tiempos de Pablo, muchas personas que tuvieron la oportunidad no hicieron nada, no aprovecharon. Muchas iglesias no apoyaron al apóstol Pablo. Y claro que el apóstol Pablo no era un hombre de relaciones públicas. No mandaba presentaciones de PowerPoint y videos. Aquí estamos ayudando a los huérfanos. No tenía su agente de marketing ahí, hermoseándole las presentaciones y haciendo publicidad. No andaba ganando seguidores en redes sociales. Él iba a lo suyo como debe de ser. Solo una iglesia apoyándolo, según Filipenses 4:15, dice: ninguna iglesia participó conmigo. Una. Tenemos aquí todos, yo creo, tenemos muy claro que Pablo era un obrero fiel, ¿no? Un obrero entregado. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Pero en sus días, pocos tenían una alta opinión de él, pocos lo apoyaban. ¿No nos estará pasando lo mismo en nuestros días con los obreros que están trabajando en nuestro país? ¿No estaremos perdiendo las oportunidades de colaborar con ellos? Te lo puedo decir, si no sabes ni quiénes son, no sabes ni sus nombres, ni a dónde trabajan, sí, estás perdiendo la oportunidad, en efecto. Pablo dijo: mi Dios puede suplir toda vuestra necesidad conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Vean. Por último, no vas a perder tu trabajo, ni se va a descarrilar tu vida por apoyar la obra de Dios orando con regularidad. No te vas a quedar pobre y desamparado por apoyar económicamente las causas del Evangelio. No te vas a quedar sin el tiempo para atender las obligaciones de la vida por ponerte a volantear, por hablar de Cristo con un amigo. Dios no te va a quedar a deber. Esto no es una promesa de prosperidad terrenal. No estamos torciendo las escrituras, pero vean, Dios, a corte de caja eterno, en la eternidad, no te va a quedar a deber. No va a pasar por alto ningún sacrificio que tú realices, ninguno, para colaborar en la verdad con sus mensajeros, apoyar con las necesidades de sus hijos. En los días de Eliseo, en los días de Cristo, en los días de Pablo, siempre fueron pocos los que reconocían la verdad, pocos los que reconocían a los mensajeros de la verdad y pocos los que colaboraron con ellos. Por eso no nos sorprende que hoy día también sean pocos. Pero lo que espero, la esperanza que tengo, que tenemos, es que algunos de nosotros nos contemos entre ese número, entre los colaboradores. Que Dios diga de nosotros: ella es un colaborador. Él es un colaborador. No lo voy a olvidar. En memoria eterna será el justo. Tú no tienes que ser pastor. ni misionero, ni diácono, para ser un colaborador y para recibir recompensa de profeta en el día final. Entonces, acabo con esto. Te pregunto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para colaborar, para cooperar? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? ¿Sientes que estás sobrado? ¿Puedes decirle al Señor que has hecho lo suficiente? ¿Que estás haciendo lo suficiente con honestidad? Ese es el autoexamen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Aún porque nos registras el hecho de que pocos colaboraron con Cristo, con Pablo, con Elías, con Eliseo, con tantos siervos, Señor, verdaderos. Te rogamos, Señor, que en esta iglesia nos cures de tibiezas, nos des un corazón lleno de amor ardiente por la verdad, amor por el prójimo, por nuestro país, por los inconversos. Que podamos ver al inconverso y amarlo como tú nos enseñaste. Y que, Señor, cada día podamos fijar la meta de colaborar en esto, que es lo más importante que se está realizando en este país, que es más importante que cualquier otra labor. Y que, aunque muchos no lo crean o no se convenzan de ello, en la eternidad será más valioso que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Te rogamos que nos ayudes a poner las cosas en perspectiva eterna, a vivir a la luz de la eternidad, y que pongas en nuestro corazón, Señor, si somos tibios, si no tenemos ese amor ardiente por la verdad, por tu reino, por tus obreros, que lo pongas en nuestro corazón, te rogamos. Y, Señor, te pedimos por los que no te conocen, que están aquí algunos, te pedimos que les muestres que su vida es un gran desperdicio, que no pueden colaborar en la gran comisión que has dado a tu pueblo, y que al final sus vidas sumarán cero si no encuentran sus vidas en Cristo. Te rogamos que no nos permitas enfriarnos con este mensaje, sino que lo imprimas en nuestros corazones. Y te damos gracias por tu paciencia con nosotros y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.